Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3 de la tarde a golpe de martes 17 de septiembre de 2019. Recibe un saludo de los compañeros que se encargan de que suene así de bien la radio, del control de sonido. Son Rodrigo Rodríguez y Andrea Álvarez, y haz lo propio con el saludo, recibiendo ese saludo cariñoso de quien te habla, de Santi Peón. Tenemos por delante 30 minutos para hablar de muchas cosas. Tenemos muchos temas, pero sin duda el principal en las últimas horas está relacionado con la actualidad del Real Club Celta y sobre todo con el partido que el conjunto de Fran Escribá perdió el pasado domingo 0-2 frente al Granada. La polémica está servida, principalmente por la actuación del vídeo arbitraje, por la actuación del VAR y sobre todo por las decisiones tomadas a la limón. Entre Prieto Iglesias, el árbitro del partido, in situ, en el verde de Balaídos, y Jaime Latre, que era el encargado de videoarbitrar el partido desde una de las salas VOR de la Comunidad de Madrid, de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué pasa? Que esta mañana, aquí en COPE, en los estudios de COPE, ha estado con mi compañero Antonio Bernárdez, el presidente del Celta, Carlos Mourinho, para hablar de muchas cosas. Entre ellas, de la polémica del VAR. Y evidentemente, ahí estaba un periodista de la cadena COPE para preguntarle por esta polémica, cómo le está afectando al Celta y sobre todo cómo se siente, en qué medida se siente perjudicado el Celta después de que el club emitiese un comunicado en la tarde de ayer. Lo hiciese a través de las redes sociales. Un comunicado que paso a citar textualmente: estamos a favor de que se revisen las acciones peligrosas para la integridad de los futbolistas, pero a favor de que se revisen todas, colgaba ayer por la tarde en su Twitter oficial el Real Club Celta. Este texto acompañado de un vídeo en el que se hace referencia, en el que se muestra la entrada de Germán Sánchez, central del Granada, sobre Santi Mina. Una entrada por detrás, a la altura del talón, en el que, con los tacos de la bota, el central del Granada descalza, debido a la entrada, al delantero del Celta. Esta jugada es importante porque sucede en el minuto 14 de partido, 4 minutos después de que entrase el VAR para expulsar a través de las imágenes al futbolista del Celta, Jorge Sáenz. Como digo, esta mañana ha hablado aquí en COPE en torno a este tema ni más ni menos que el presidente del Celta. Declaraciones en exclusiva a esta casa, Mourinho, sobre el criterio que está utilizando el VAR y que no le está gustando nada al presidente del conjunto líbico.
Nosotros no cuestionamos el VAR, no cuestionamos a los árbitros, pero sí el criterio. El criterio que se sigue no está siendo el mismo para todos los equipos ni para todos los jugadores. Creo que el VAR va a producir el efecto contrario en este tipo de faltas. Jugadores que se quejan, que se tiran al suelo, que exageran y que hacen entrar al VAR de oficio.
Por cierto, nos consta que a mayores de ese comunicado que acabamos de citar textualmente, que publicaba en la tarde de ayer de manera oficial el propio Celta, no se han elevado más quejas formales ni al Comité Técnico de Árbitros ni a la Federación Española de Fútbol. Carlos Mourinho, aquí en COPE, hacía referencia también a una comparativa de jugadas. ¿Por qué se expulsa a Jorge Sáenz entrando el VAR, actuando el VAR, y por qué no se mide por el mismo rasero la jugada a la que hacía alusión el vídeo del comunicado del Celta, la de Germán Sánchez, jugador del Granada, con Santi Mina?
¿Qué diferencia hay de la entrada de él a la entrada que le hicieron a Santi Mina? Santi Mina enseñó la bota, no protestó y el VAR no entra. Creemos que no es justo ese criterio y que lo que no nos pueden decir, como se nos dijo, es que el VAR no entraba porque no había habido un parón largo de tiempo. Eso es injustificable y que se está haciendo muy mal.
Bueno, pues tras escuchar estas declaraciones, insisto, en exclusiva a la cadena COPE y con la que está cayendo en tema al partido o en relación al partido entre el Celta y el Granada de este fin de semana, para nosotros tengo que reconocerlo, que es una suerte y además considero que una gran oportunidad poder charlar con un árbitro en activo. Nos atiende ya en la sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el colegiado del Comité Gallego, Rubén Eiriz Mata. Colegiado árbitro, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi, buenas tardes.
Bueno, lo primero que vaya por delante, muchísimas gracias por atendernos, que sabemos que también para el colectivo arbitral tienen que ser días complicados. Lo primero, quiero empezar preguntándote qué te parece a ti, Rubén, la jugada famosa de Jorge Sáenz con Roberto Soldado.
Bueno, en primer lugar, nada, quería agradeceros a vosotros que nos hayáis preguntado, que me hayáis preguntado a mí particularmente. Creo que es bueno esto, el que haya diálogo entre medios y árbitros, Y bueno, nosotros siempre hemos estado dispuestos a explicar, ¿no?, todo lo que sea posible sobre las reglas de juego y aclarar las decisiones que tomamos y por qué. Respecto a la pregunta que me haces en primer lugar, la de la entrada de Jorge Sanz, a ver, es una jugada que lo deja clara la circular número 4 de este año, que habla concretamente en el apartado número 4 sobre las entradas y disputas. Ya se dejó claro desde el principio de temporada, desde el mes de julio, que los árbitros, pues que deberán proteger la integridad física de los jugadores y sancionar con tarjeta roja las entradas por detrás, ¿no? Sobre zonas de alto riesgo de lesión, sean tendón de Aquiles, gemelo, tibia, es decir, ya que ponen claramente en peligro la integridad física del jugador. Esto también se ha quedado constatado, como habéis visto en la fotografía que colgó Roberto Soldado, de que es una entrada peligrosa por detrás. Y aunque nadie duda de que pueda ser una acción involuntaria, lo cual, si esto lo llevamos con una analogía judicial, podríamos decir, oye, pues hay un homicidio, imagínate, ¿no?, un homicidio negligente o imprudente y un homicidio doloso. Evidentemente, es imprudente, o sea, no cabe ninguna duda de que Jorge, pues, no tendrá intención alguna de dañar al jugador, pero cuando realiza la entrada, sabe a lo que se expone. Entonces, evidentemente, pues, oye, la pena es un delito, o sea, en este caso sería la expulsión, pero bueno, va aparejada a una sanción menor. Me imagino que el comité de competición determinará pues lo que ellos estimen oportuno, pero para que nos hagamos una idea, no es lo mismo, pues, evidentemente, que te sancionen con un partido a que te sancionen con cuatro. Uh-huh. Entonces, que vaya por delante esto, ¿de acuerdo? Que debemos dejar muy claro que la involuntariedad no exime del delito, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, es que tiene que quedar muy claro, porque se está escuchando mucho lo de no, es que no quería hacerlo, es que es involuntario. No, es que claro, es que si lo quisiera hacer, la sanción disciplinaria sería mucho mayor, ¿de acuerdo? En este caso, como te comentaba, Santi, la acción, la entrada, es compatible con tarjeta roja. Es lo que se ha explicado en verano. Debemos dejar claro a los oyentes que este verano todos los árbitros profesionales e incluso no profesionales han ido a los clubs, en este caso al Celta se ha ido verano, y se les han puesto imágenes sobre este hecho y que se iba a sancionar. Esto, de hecho, es una normativa que viene de UEFA. Como sabemos, España, pues evidentemente, dentro de estar integrada en el departamento de UEFA, pues aplica la misma normativa, y es una ordenanza que tienen los árbitros el CTA y por defecto sus árbitros. Es decir, no es que el árbitro por capricho quiera hacerlo, porque nuestro presidente Velasco pues quiere imponerlo, no. Es que es una directriz que viene de UEFA, que está aprobada por el gremio de entrenadores, jugadores y clubs, y ya está, es que no hay mucho más debate. Otra cosa es que luego podamos decir que es que me parece más o me parece menos, eso es otra interpretación, pero la circular lo ha dejado.
Correcto. Dada esta primera explicación en torno a la jugada más polémica del partido del domingo entre el Celta y el Granada, la jugada de Jorge Sanz, y te pido que entiendas mi pregunta, y creo que la vas a entender, ¿por qué el VAR entra, digamos así, por entendernos de oficio, en algunas jugadas sí y en otras no? Y estoy haciendo referencia a una jugada a la que han hecho alusión, además, varios de los protagonistas. ¿Por qué la de Maxi Lenglet no entra al VAR y, por ejemplo, en la de Jorge Sanz sí entra directamente el VAR?
Vale, a ver, vamos por partes. En primer lugar, debo dejar claro que el VAR está, la idea del VAR es mínima interferencia, máximo beneficio, y que solo entre en errores claros e importantes. Dicho esto, el VAR lo forma, tengamos claro cómo funciona la sala VAR. Estaría el VAR, que es el agente actuante principal, es un árbitro en activo de primera división, o en su defecto puede ser Iglesias Villanueva o Álvarez Izquierdo, que son exárbitros de primera división. Entonces, la persona que decide en el VAR es un árbitro de nivel de primera división, o sea, nivel máximo. Y el AVAR, que es su asistente, es un árbitro asistente, o vulgarmente conocido como linier, también de primera división, activo. Entonces, estamos hablando de que son especialistas en la materia y que llevan formándose un año. No podemos olvidar, por favor, que el VAR, como bien dijo el presidente, aún está, como que dicen, pañales. O sea, llevamos un año practicando con esto, es muy novedoso, y es un sistema que tardará en ir haciéndose y que se le está dando forma. Entonces, dicho esto, el VAR no es que entre de oficio. De hecho, el VAR, por ejemplo, como bien sabemos, y también hay dudas con esto, por segundas amonestaciones que conlleven expulsión, no puede entrar. Por amonestaciones, no puede entrar. Solo entraría como en casos de gol no gol, penalti, fuera de juego y tarjeta roja. Y aquí está el cuarto caso, tarjeta roja. La acción está encuadrada dentro de la circular 4 punto número 4, que se ha explicado a los jugadores en verano, que sabían perfectamente a lo que se atenían, y es ahí que no cabe duda de que la acción, el VAR, como es compatible con lo que acabo de explicar, pues tiene que entrar en su defecto y, claro, el VAR tiene que avisar al árbitro. Pero que quede una cosa clara, el VAR no sanciona las tarjetas, o sea, no decide los hechos, es decir, el VAR no decide que sea gol o no gol, o roja o no roja. No, esto no va así. El VAR observa una situación, se la comunica al árbitro. Entonces, el árbitro es el que decide, porque el VAR le invita a que vaya a ver la pantalla. Y luego el árbitro, una vez que le va a visualizar, es el que decide. Entonces, que quede claro, por favor, que el VAR solo da la situación de alarma. De alarma, pero quien decide finalmente siempre es el árbitro. Eso tiene que quedar muy claro. La decisión final es del árbitro principal del encuentro. Entonces, toda la responsabilidad sobre la expulsión de Jorge es, en este caso, de Eduardo Prieto Iglesias, no del árbitro del VAR.
Del árbitro del partido, correcto.
Uh-huh. Eso es. Y luego, por último, la jugada que me comentabas de Maxi, vamos sí. A ver, que cada partido es un mundo. O sea, no podemos pensar que en este partido se hizo esto, o en Francia se hizo... A ver, también en Francia, en la jornada 1, si no mal recuerdo, a Cesc le expulsaron por el mismo motivo. Creo que con el Mónaco, creo que se está jugando ahora, si me equivoco. Y creo que la han expulsado por el mismo motivo, o sea, no es algo que solo se aplique en España. ¿Por qué se aplicó un partido u otro no? Bueno, pues porque a lo mejor en Valencia, o sea, en el Barça-Valencia, José María y Carlos del Cerro, que eran los árbitros y el otro VAR, pues no decidieron que fuera tal. El que sea o no sea, evidentemente, a mí no me compete, eso evidentemente quien lo tiene que determinar es el CTA, pero que quede una cosa clara. Los árbitros, en este caso en Primera División, son 20 árbitros, de los cuales van a descender dos al final de temporada. Y luego hay unos que entran para árbitros internacionales. O sea, un árbitro cuando se equivoca, evidentemente va a tener que rendir cuentas. Nosotros, por ejemplo, yo cuando estaba en Segunda División, o incluso ahora en Segunda B, yo cuando acabo mi partido, yo tengo que hacer una autoevaluación y tengo que comentar cada acción que yo decido, ¿no? Importante, sea un penalti o sea una tarjeta. Lo mismo hacen los árbitros de Primera y Segunda División. Pero es que es más, desde Primera y Segunda, cuando tienen acciones importantes, según termina el partido, normalmente ya reciben llamada del comité para comentar estas jugadas. Entonces, suele haber una reunión trimestral, porque creo que hace nuestro presidente Carlos con prensa, y bueno, pues cuando llegue el momento oportuno, si él tiene que comentar algo sobre estas decisiones, pues lo comentará. Pero lo que no podemos es mezclar lo que suceda en Barcelona con lo que ha sucedido en Vigo. Porque a lo mejor mañana es al revés. A lo mejor en Vigo es a favor ser una jugada a favor del Celta y a lo mejor no se sanciona en Pamplona, ¿no? Entonces, debemos dejar de dramatizar esto. Evidentemente el CTA, ¿qué más quisiera? Para eso están trabajando todas las semanas. Y es que se intenta, primero, que el tiempo de intervención sea el mínimo. Y dos, que haya evidentemente un criterio uniforme. Pero claro, intentar comparar una con otra es que es muy complejo esto.
La última por mi parte, Rubén, y te pregunto a ti como miembro del colectivo arbitral, esta norma que se está poniendo tan en boca de todo el mundo en este arranque del campeonato, ¿no? La ya conocida como norma del talón, ¿a vosotros como colectivo, a los árbitros, os está perjudicando quizá más que beneficiando?
No, sinceramente no es ni perjudicar ni beneficiar. Yo creo que beneficia por un motivo, vamos a ver. Vamos a poner el caso opuesto. Yo recuerdo cuando era un crío, ahora tengo 39 años, todos recordaremos las entradas que había, aquellos tackles que había terribles que provocaron muchísimas lesiones. Vámonos a la época de Maradona, ¿no? Yo recuerdo ver recientemente vídeos de entradas a la rodilla. Sí, uh-huh. Esto, gracias a Dios, en España está desterrado. Esto fue algo que pues se trabajó mucho con Sánchez Armino, el presidente, y con Díaz Vega. Creo que se erradicó y gracias a Dios ya no vemos estas entradas criminales, se podrían decir. Por otra parte, también se actuó sobre los tackles, ¿no? Esas entradas en deslizamiento que recordaremos, tanto laterales como frontales, como por detrás, también se erradicaron ya hace casi una década y se mejoró mucho la seguridad de nuestros jugadores. Podrás recordar también, Santi, que también hace como unos 5 años, si no mal recuerdo, entramos en oficio a trabajar mucho sobre las entradas con los brazos, ¿no? Con los codos.
Sí, sí, sí.
Porque los jugadores saltaban mucho, bien recordarás, y empezamos a sancionar con muchas tarjetas amarillas, con mucha polémica, y gracias a Dios conseguimos erradicar esto. ¿Por qué? Pues porque estaban proliferando las entradas con los brazos y, claro, hacían mucho daño en la cabeza. Y ahora, ¿qué se ha detectado por parte de UEFA CTA? Pues hemos detectado ya desde hace 4 años, y preocupa muchísimo, los famosos pisotones o entradas al Aquiles. A ver, una entrada al Aquiles, cualquier persona que sepa un poco de deporte sabe que te supone un año de baja. Entonces, yo no sé qué es mejor. Yo creo que es mucho mejor proteger que permitir. Entonces, será mejor expulsar a un jugador que haga una entrada al Aquiles que le pueda causar a otro 6 meses o un año de baja y que se vaya a un partido. Y erradicar estas situaciones, porque los pisotones, te aseguro que proliferan cada vez más. De hecho, también lo deja circular 4 muy claro. El pisotón, dejemos claro, en la bota, ¿vale? En la zona de la bota, ese pisotón será considerado tarjeta amarilla. Otra cosa es que luego haya uso de fuerza excesiva, es decir, que vayas con una fuerza absolutamente desproporcionada, que eso ya sea tarjeta roja. Pero a tu pregunta, sinceramente, de si esto para nosotros es un problema, no, para nada. Al final somos como policías, guardias civiles, o sea, nosotros recibimos directrices y queremos erradicar. Imagínate, vemos que hay muchos accidentes de tráfico, como pasa ahora, ¿no?, en las carreteras secundarias. Bueno, pues ¿qué determina el tráfico? Pues hay que bajar las carreteras de 100 a 90. ¿Es un trastorno para el guardia civil o para el...? Pues no. Lo que buscamos es que no haya fallecidos. Pues lo mismo con los jugadores. Lo que queremos es protegerlos. Tiene que quedar claro que para un árbitro es un fastidio el cometer un error. O sea, para Eduardo el otro día como compañero, yo me pongo en su lugar y no es agradable tener que decidir una jugada y luego tener que ir al monitor y darte cuenta de que te has equivocado y que tienes que sancionarla. Pero bueno, para eso vino el VAR, para ayudar. Pues entonces, por favor, vamos a darle forma, vamos a darle paciencia, seamos realistas, la acción que ha sucedido con Jorge es compatible de tarjeta roja, la que ha sucedido con Fran Beltrán es una entrada desproporcionada con uso de fuerza excesiva, juego brusco grave, por lo tanto es tarjeta roja, y en este caso pues creo que el tema del Aquiles, entiendo que ahora causa alarma, pero yo estoy seguro que cuando vayan 10 o 12 jornadas, pues todo estará con más calma y evitaremos este tipo de entradas tan peligrosas. Pero, por último, Santi, por favor, que quede claro, los árbitros no van de mala fe, todo lo contrario, solo quieren proteger. Y si en verano, los jugadores que son profesionales, se les ha dado una explicación, con vídeos inclusive, de lo que se está sancionando, pues entiendo que ellos también tienen que resguardar un poco sus acciones.
Me gusta esta posibilidad que hoy se nos ha abierto de la mano de Rubén Erizmata, colegiado en activo. A día de hoy está en Segunda División B, pero estuvo muy cerquita, estuvo muy poquito de conseguir el ascenso a Primera División. Le hemos visto en Segunda División, en la segunda categoría. Me gusta que haya esta posibilidad de compartir este intercambio de información y también de opiniones en una parte tan sensible y tan importante del mundo del fútbol como es el del colectivo arbitral. Así que Rubén Erizmata, colegiado del Comité Gallego, desde aquí un millón de gracias por dar la cara y por explicarnos toda esta polémica, también desde el punto de vista arbitral, que es fundamental e, insisto, tremendamente sensible en relación a lo que ha sucedido el domingo en ese Celta-Granada. Rubén, lo dicho, un millón de gracias.
Nada, Santi, muchas gracias. Finalmente, simplemente puntualizar, de verdad, que por encima tiene que dar muy claro que un árbitro, evidentemente, no tiene mala fe y, por favor, no olvidemos que los árbitros son profesionales, que todos, te aseguro, que a día de hoy, pues, cogen excedencias en su trabajo que han dejado incluso su trabajo por dedicarse al arbitraje. Y evidentemente un árbitro, pues como tú, como trabajador, lo que quieres es recibir felicitaciones. A ningún árbitro le agrada equivocarse. A ningún árbitro le agrada tener que tomar decisiones que sean duras. Pero, a ver, tiene que haber una autoridad en el campo. Si los jugadores fueran capaces de comportarse sin una autoridad de arbitraje, seguramente no habría un árbitro. Esto tiene que quedar muy claro, pero por favor, vamos a irnos a la normativa. Si entramos en debates de si en otro campo sí, en otro no, evidentemente nadie dice que no se hayan equivocado y que no nos vayamos a equivocar. Claro que hay equivocaciones, pero, a ver, un árbitro se equivoca. Claro que se equivoca, claro que se puede equivocar. Y el presidente pues ya lo tiene dicho en otras ocasiones. Pues sí, pues ha habido un error en este campo. Ya hemos dicho que se acierta más o menos un 94% aproximadamente. Bueno, pues ese 6%, pues sí. Oye, que no se aplicó en Valencia o que no se aplicó en Villarreal y en otro partido sí, vale, pues puede ser un día, pero no vayamos a pensar, por favor, que es nada premeditado contra un club, ni mucho menos. Tiene que haber una alevosía, no por un día puntual. Llevamos apenas 4 jornadas, vamos a darle un poquito de paciencia y por favor, que quede claro que el VAR no entra de oficio a sancionar nada. O sea, el VAR solo crea una alarma y el árbitro es el principal, es el que decide. Y luego pues hay que hacer una buena comparativa de las entradas. No es lo mismo descalzar una bota o una entrada a la bota que una entrada al talón de Aquiles. De acuerdo, hay que medir bien cómo son cada situación, ¿de acuerdo?
dicho y explicado perfectamente, además, creo, para la audiencia de la cadena COPE. Lo dicho, Rubén, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Santi. Hasta luego.
Nos hemos ido, lo reconozco, un poquito largos, pero yo creo que, dadas las circunstancias que rodean ahora mismo la actualidad del Celta, merecía la pena tener la oportunidad de charlar con un árbitro en activo. Un par de cosas más del Celta muy rápido. El equipo descansa hoy. Mañana empezará a preparar su próximo compromiso de Liga. Sábado, 6:30 en el Wanda Metropolitano frente al Atlético de Madrid. Pendientes de pruebas médicas para Rafinha y Costas. En función de lo que dictaminen esas pruebas, los dos tendrían opciones de jugar frente al equipo de Diego Pablo Simeone. Melero López va a ser el encargado de impartir justicia, ya que hablamos de árbitros, precisamente en el Wanda este próximo sábado. Y por último, la Liga ha confirmado esta mañana el horario de la jornada número 9, a la vez Celta Mendizorroza, el domingo 20 de octubre a las 12 del mediodía.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
...51 minutos por encima de las 3 de la tarde... aparcamos el fútbol, nos vamos con el piragüismo... porque venimos de un fin de semana en el que... han tenido lugar test olímpicos... para los deportistas gallegos y que además... nos han dejado buenas noticias... bronces para Teresa Portela... y para la embarcación, para la dupla... del Club Piragüismo Pollo... que forman Adrián Sieiro y Sergio Vallejo... Hola Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
Hola, buenas tardes...
Bueno Sergio, lo primero, ¿qué tal la experiencia en Tokio?
Bueno, la experiencia la verdad es que muy buena, mejor de lo que esperábamos, nos hemos venido con un bronce y mejor que esa yo creo que casi imposible.
¿Qué sensación os traéis, tanto tú como Adrián, del campo de regatas que habéis puesto a prueba durante estos últimos días?
La verdad es que un campo de regatas bueno, que me gusta mucho porque es un poco mezclado con agua salada y bueno, yo empecé entrenando aquí el Piragüismo Pollo ahí en el mar, y allí es algo parecido. Entras una ría también, que es donde entra esa agua salada, es una pista rápida. Luego el barco, pues en teoría, falta un poquito más, entonces eso se hace más rápido. Y la verdad es que, bueno, la sensación es increíble. O sea, al venir desde allí con un bronce, lo que decía antes, yo creo que mejor que eso, imposible.
¿Y las condiciones, Sergio? ¿Ha sido difícil hacerse al terreno, a las condiciones de humedad, del mar, en la bahía de Tokio, en Japón?
Bueno, lo difícil es el horario, el jet lag un poco, son 7 horas de diferencia y es un poco difícil los primeros días acostumbrarte.
Cuéntame una cosa, Sergio, ¿cómo estáis viviendo tanto tú como Adrián la incertidumbre de, sabéis que todavía no tenéis vuestra plaza confirmada, la vuestra en particular, para precisamente esos Juegos Olímpicos del próximo año 2020?
Bueno, este año hemos tenido un año difícil porque hubo lesiones y no hemos podido llegar al Mundial al 100%, pero aún así estamos ahí siempre rindiendo. Nos venimos ahora del test olímpico incluso con un bronce, defendiéndonos, ya que vamos un poquito más relajados también allí. Y para el año, si no hay complicaciones, pues lo podemos conseguir.
Ese bronce conseguido precisamente en el campo de regatas de Tokio, ¿significa algo de cara a lo que puede ser vuestra participación, vuestra futura participación en la cita olímpica?
Siempre viene bien, te llevas a sacar allí un bronce, pues marchas con más ilusión. Al final también has sacado una medallita ahí en la pista donde van a ser los juegos el año que viene. Vas contento, con ganas y ilusión.
Me imagino que a pesar de esta incertidumbre de la que estamos hablando, Sergio, la ilusión por bandera, tanto tú como Adrián, por poder participar en la gran cita para todos los deportistas como son unos juegos.
Sí, la verdad que increíble.
Sergio Vallejo, que forma parte de esa embarcación junto con Adrián Sigueiro del Club Piragüismo de Pollo, que viene de colgarse la medalla de bronce en el test olímpico que ha tenido lugar estos últimos días en el campo de regatas de Tokio. Estamos ya muy pendientes de los Juegos Olímpicos de la capital japonesa que se van a disputar el próximo año. Sergio, enhorabuena y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Recuerda, cada mañana tienes una cita con Herrera en COPE.
Julia, buenos días.
Buenos días.
Hola,
de lunes a viernes, a partir de las 10, Herrera escucha sus fósforos.
COPE, estar informado.
Y antes de cerrar el chinguito, vamos a hablar de tenis de mesa. Vamos a dar buena cuenta de la participación en la E2 Cup en Hungría del Vincios de Gondomar, cuyo presidente es nuestro siguiente protagonista, es Vicente Pintos. Presidente, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, Vicente, pregunta obligada, valoración que hace de la participación del Vincios de Gondomar en la E2 Cup en Hungría.
Bueno, la valoración que hacemos desde el club es muy positiva, porque fuimos con un equipo de gente, todos gallegos de la casa, eran todos sub-21, y al final estuvimos ahí en competición, incluso ganamos algún partido individual, no colectivamente, pero siempre estuvimos ahí, salvo el primer partido con unos ciertos nervios iniciales, el resto de la competición estuvo muy bien.
Porque cabe destacar que el Vincios Gondomar se ha enfrentado en esta primera ronda de la ETU Cup en Hungría con los mejores equipos del continente.
Sí, la ETU Cup viene a ser lo que es la Europa League del fútbol, y realmente participan los 40 equipos mejores clasificados en las diferentes ligas. Los equipos que van son todos muy fuertes.
Imagino,
pero bueno, estar entre ellos pues es siempre un orgullo.
Sí, perdón, presidente, le iba a preguntar, imagino que de estas cosas, aunque los resultados no hayan acompañado, con ese motivo, esa explicación que nos daba, se han llevado un equipo con gente de la casa, un equipo con gente muy joven, con mucho futuro por delante. Presupongo que se sacan también, a pesar de que los resultados, insisto, no hayan acompañado, muchas conclusiones, y muchas de ellas muy positivas.
Sí, nosotros ya hace, es el tercer año que acudimos a la ETU Cup. No tenemos presupuesto para acudir, digamos, con el mejor equipo, con donde competimos con él en la liga, con jugadores foráneos, ¿no? Pero esto al final, que es un premio a la labor desarrollada durante la liga, ayuda a tener eso, gente que al final se carga de experiencia, de ánimo, y cuando toque que tengamos un presupuesto adecuado para afrontar esta competición, estarán preparados para ellas. Esa es la intención, ¿no?
Que hayan participado
en estos momentos.
Que haya participado en la ETU Cup, que haya participado el Vincios Gondomar en Europa, como decimos, y como además reiteramos, con gente tan joven, significa, Vicente, que la cantera también del tenis de mesa en la zona sur de Galicia está en un buen momento.
Yo creo que sí, está en buen momento, además a nivel de chicos y de chicas. De hecho, viene la selección gallega de participar en la competición interterritorial, que es de las categorías inferiores, de juvenil para abajo, y viene con un segundo puesto a nivel nacional. La cantera gallega está funcionando bastante bien, y en especial la de la provincia, con los apoyos que se tiene, yo creo que de momento está en un muy buen momento.
Lo último por mi parte, presidente, el calendario más inmediato que tiene este Vincios de Gondomar por delante.
Bueno, la liga empieza el último fin de semana de este mes, pero también nosotros este fin de semana celebramos en Gondomar el torneo más importante que hay en el sur de la provincia, con una gran participación de gente tanto de la provincia como de toda Galicia, como de Portugal, con jugadores también extranjeros. Estamos el sábado y el domingo en el pabellón de Gondomar, y quería aprovechar para invitar a la gente a venir a ver este espectáculo, porque se montan 16 mesas, vienen más de 300 deportistas y el acceso es gratuito. Entonces, pues, bueno, es una oportunidad muy buena para disfrutarlo.
Pues por supuesto, y aquí queda dado el aviso y el anuncio a través de los micrófonos de la cadena COPE. Presidente del Vincios de Gondomar de tenis de mesa, don Vicente Pintos, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE.
Gracias a vosotros.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. ¿En qué
por la noche?
Yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Nos queda poco más de un minuto para dar varios breves, varios apuntes importantes, destacados. En ciclismo, el Vigo Rías Baixas ha hecho oficial su lista de corredores para participar en la Volta a Galicia, que recuerdo que arranca este próximo jueves en Bayona. Samuel Blanco va a ser el jefe de filas de la entidad del Valmiñor, junto con el ciclista foráneo Miguel Ángel Ballesteros. En baloncesto, el Celta femenino presentó esta misma mañana la planta de deportes del Corte Inglés a la jugadora finlandesa Elmi Tulonen. Y en baloncesto en silla de ruedas, dos jóvenes promesas del básquet británico llegan a Vigo para reforzar al Ibercon Sanfib. Se trata de Luis Edwards y de Sam Mack, que son campeones del mundo sub-23 con Gran Bretaña. Y así nos vamos. Mañana vuelve Antonio Estévez, como siempre, a partir de las 3:30 de la tarde en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sigue ahora la información nacional, internacional, el entretenimiento, aquí en la sintonía de COPE. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.